Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida este domingo 6 de marzo de 2022 y vamos a estar con ustedes de 9 a 10 de la mañana platicando con la licenciada Paulina Flores López, que egresó de filosofía de la Universidad de Guadalajara, está ahora en la maestría en bioética y es también colega, ¿verdad? Ahorita les va a hacer ella una invitación a que la sigan junto con la compañera Arián Martínez en un programa de radio en otra estación que también pues es de divulgación filosófica. Bienvenida, Paulina.
Hola, muy buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación. Ya después veremos el comercial, dónde sí, nos pueden seguir.
Claro que sí. No, pues obligado este día de domingo previo al 8 de marzo, que el martes se recuerda, el Día Internacional de la Mujer, y habrá pues diferentes manifestaciones, expresiones, algunas marchas en una gran cantidad de ciudades del mundo, aquí en México y concretamente en Guadalajara, pues también nos hablará Paulina de algunas de estas manifestaciones, pero sobre todo también nos interesa contextualizar lo que ha sido el movimiento feminista en la historia, la manera en que también se ha desenvuelto en México y los retos que tiene ahora la agenda feminista por delante. Antes de iniciar, no quisiera dejar pasar este triste acontecimiento que se dio ayer en la ciudad de Querétaro, asociado con el fútbol, pues una verdadera vergüenza que no se pueda controlar esa violencia desatada por pasiones que yo diría ni siquiera se corresponden con la calidad de nuestro fútbol, pues es realmente penoso que se susciten estas situaciones que ojalá se paren de una manera definitiva y muchos otros problemas, ¿no?, que están asociados con ese deporte tan popular pero que tiene más de negocio que de otra cosa y eso creo que es en parte lo que genera este tipo de fenómenos colaterales, ¿no?, que no deberían ser. Bueno, vamos iniciando, Paulina, si te parece, un poco con la historia de los derechos de las mujeres, ¿no?, y cómo esto se va ligando a los derechos humanos y también de en qué momento hay este brinco de la lucha por las mujeres, de las luchas feministas, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto?
Sí, claro. Bueno, primero, para comenzar a pensar en el panorama desde los feminismos, recordemos, y sobre todo el 8 de marzo, que tiene que ver con una lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Esto siempre ha sido así, desde que los derechos humanos son derechos humanos, desde la Revolución Francesa para acá, que han sido para cierto tipo de personas, ¿no?, que cumplan la característica de ser ciudadanos, de que puedan pagarse los derechos humanos, que estén y que estén asociados a una ciudadanía, ¿no?, desde sus inicios. Entonces, las mujeres estaban excluidas, obviamente, porque eran consideradas como objetos de protección y no como sujetas de derechos, ¿no? Desde el principio, así nace un poco la lucha de las mujeres por estos reconocimientos civiles, ¿no? Primero por el derecho a la libertad, estos principios de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, pues solo eran para los ciudadanos que se lo podían pagar, ¿no? Entonces las mujeres quedan excluidas otro tipo de población que no cumplía con los estándares. Entonces este reconocimiento de los derechos humanos hacia las mujeres siempre ha sido una lucha en todos los sentidos posibles, ¿no? Recordemos que en los primeros ideales había los derechos del ciudadano y del hombre, ¿no? Y las mujeres que habían luchado dentro de la Revolución Francesa para la libertad quedaron totalmente excluidas, ¿no? Por ahí es muy importante pensar que desde que los derechos humanos son derechos humanos, las mujeres hemos tenido que luchar por los derechos que ya estaban dados para cierto tipo de población, ¿no? Entonces, si pensamos desde la Revolución Francesa para acá, sé que es un saltote histórico, pero pensemos que todos los derechos que han sido ganados en general han sido por las mujeres, ¿no? Para y por las mujeres. Por eso es muy, muy importante que el tratamiento hacia el reconocimiento, por ejemplo, de otros tipos de población que también ha tenido esta lucha por reivindicación de los derechos humanos es distinta, ¿no? Pensemos en la clase trabajadora, pensemos en los niños y niñas que también hasta hace poquito en Jalisco eran considerados como objetos de protección y no sujetos de derechos, ¿no? Entonces, esta lucha siempre ha sido histórica y siempre ha costado, aparte de la vida de las mujeres, ha costado también este salto entre lo público y lo privado, ¿no? Que es una de las grandes posicionamientientos de los feminismos más actuales, que tiene que ver, es como ese rompimiento de si hay este reconocimiento, digamos, institucional, pero en lo privado pues no existía, ¿no? Las mujeres prácticamente se dieron cuenta fácilmente después de que viene toda esta depresión económica después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que pues falta ese reconocimiento en lo privado, ¿no? En lo público parece ser que ya, en lo institucional parece ser que sí, pero sigue habiendo esta violencia estructural, que también es un punto muy importante, y por eso el tratamiento hacia las violencias, hacia las mujeres, es distinto hacia otro tipo de violencias, ¿no? Porque se considera estructural y sistémico e histórico, ¿no? Por eso esa lucha tiene que ser constante, ¿no? Si lo vemos actualmente, también hay muchas nuevas leyes de igualdad sustantiva o estas reglamentos institucionales como la ley de protección hacia las mujeres, etcétera. Hay un montón de organismos también que pareciera ser que están a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, pero en el ámbito privado sigue habiendo 11 feminicidios diarios, a lo menos en México, que este punto también es importante porque es cuando se habla de feminicidios, hablamos de asesinatos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por esto esta categoría de ser mujeres tan tan importante para la lucha feminista, obviamente, y por eso se separan muchos feminismos, ¿no? Pasamos de esta lucha por el reconocimiento de las libertades, por esta lucha de reconocimiento dentro del ámbito institucional y de derechos humanos, y también hay una base teórica, ¿no?, que explica las formas de explotación, cómo a través de los cuerpos de las mujeres existen otras formas de explotación hacia la tierra, hacia los recursos, hacia la explotación económica también, ¿no? Entonces, así más o menos se va vislumbrando el feminismo, así en súper resumen, más o menos, así se va configurando, ¿no? Por eso hoy hablamos de feminismos en plural, por eso hoy hablamos del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? No hay un tipo perfecto de ser mujer ni un deber ser, ¿no? Sino que aquí están las realidades y así se van conformando diferentes tipos, por decirlo, o categorías o ramas del feminismo.
Muy bien, sí, pues hay una visión, a veces se equivoca, del movimiento feminista como un movimiento contra los hombres, ¿no? Y no se termina de entender que está dirigido más bien, en todo caso, a un tipo de hombre machista, ¿no?, que está ejerciendo su poder físico, psicológico, material sobre la mujer. Y ahí hay un concepto clave, ¿no?, que es este concepto del patriarcado, ¿no? ¿Cómo se entendería eso?
Sí, es el concepto de donde va a partir los feminismos contemporáneos, actuales, que es dependiendo de dónde y cómo categoricen y cómo expliquen este patriarcado, que es el ¿cómo se llama? Es el concepto más importante dentro del feminismo, y de ahí va a partir cómo se explica, ¿no? Popularmente se creía como que era una lucha entre hombres y mujeres, pero cuando hablamos de mujeres, no hablamos de una mujer en específico, y cuando hablamos de patriarcado, no es un sujeto en específico siendo violento, machista, no es contra algo, ¿no? El patriarcado tiene que ver con el sistema que permite que las desigualdades entre mujeres y hombres se den, ¿no? Eso es muy importante, es un sistema estructural, simbólico, que juega como la explicación de cómo se van a hacer todas las demás violencias. Veámoslo, si me lo permiten, así, una analogía como se explicarían las categorías de la economía de la explotación, por ejemplo, del capitalismo, contra cómo se explica la explotación de las mujeres a través del feminismo. Es decir, el patriarcado sería el sistema que permite que las desigualdades se den. Por eso no es en contra de un hombre en específico, o ni siquiera de toda la categoría de hombres en específico, ¿no? Lo que los feminismos, y de ahí va a partir las demás ramas, es un movimiento por la reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la desestructuración del patriarcado, ¿no? Porque una cosa es tener acciones de igualdad sustantiva, por ejemplo, esas que son muy visibles, y otra cosa es desestructurar el sistema, ¿no? Este sistema que tiene que ver con, uno, las desigualdades simbólicas, es decir, esas figuras representativas de qué es una mujer y de qué es un hombre, y también estructurales, ¿no? Que van especificando cómo se tienen que comportar las mujeres en lo privado, en lo público, a qué deben de responder, a qué no deben de responder, ¿no? Y eso entra en una categoría de dentro de ser persona y estar siendo en el mundo. Entonces, es algo más estructural, ¿no? El concepto de patriarcado tiene que ver con un sistema, no con una acción machista de alguien en específico, sino que el patriarcado va a permitir que exista la misoginia y el machismo, ¿no? Y de ahí va a partir muchísimo las diferenciaciones entre las otras categorías que se van generando dentro del mismo movimiento feminista.
Claro. Bueno, la lucha, como decías tú originalmente, que parte históricamente de la Revolución Francesa, aunque bueno, se podrían encontrar muchos ejemplos anteriores de rebeliones, ¿verdad?, de protestas, de lucha, y también de represiones y de aplastamientos muy fuertes, pero es a partir de ahí que se empieza a generar una cultura, ¿no?, podríamos decirlo así, de defensa de los derechos de las mujeres, que va a estar muy ligado también a esta búsqueda de la igualdad, ¿no? Que también ahí hay un equívoco, ¿verdad? Se entiende a veces que la mujer quiere ser igual al hombre en todo, ¿verdad? Pues es más bien una igualdad de derechos, ¿no?, y de oportunidades, sobre todo también, diríamos. Pero esto que decías del patriarcado está ligado también a un sistema ya concreto que es el capitalismo, ¿no? Digamos como, claro, el patriarcado es mucho más antiguo, pero en el capitalismo toma también un rostro singular, creo yo. Y ahí es donde viene también este asunto de la situación de clase, ¿no? No es lo mismo la mujer campesina, que la mujer obrera, que la mujer de ciudad o universitaria, o de clase alta o de clase baja, ¿no? Ahí tendríamos también que incorporar, ¿verdad?, esa lucha que algunas feministas ven como paralelo, ¿no?, como una lucha que debe ir acompañándose mutuamente.
Sí, ¿cómo ves? Ahí es donde está el rompimiento más importante, creo, de a pesar de que los movimientos feministas creo que han sido muy, muy importantes en las últimas décadas. Creo que ha sido el movimiento más importante, el movimiento social más importante, y donde se ha producido tanta literatura al respecto. Creo que sí hay que entender esa ruptura, es importante dentro de los feminismos. También hay que entender que a nosotros nos llega un feminismo pues colonialista, occidental, que se explica a través de las olas del feminismo que ya tan vistas y oídas, pero también hay que entender que cuando llegan a América Latina movimiento feminista occidental, pues se dan cuenta que pues, ya existía aquí muchos movimientos que tal vez no se enunciaban como feministas, pero estaba esta categoría de igualdad de género, lo usaban mucho, sobre todo aquí en México en el 68, también el movimiento estudiantil en las mujeres también buscaba esta igualdad. Este rompimiento se hace por pues las diferenciaciones entre cómo abordar, como siempre, los cómo son los que importan, cómo abordar y cómo desestructurar el patriarcado. Por una parte, existe el feminismo de la igualdad y por otra parte el feminismo de la diferencia, ¿no? Que es ahí la ruptura más importante, creo yo, porque va a depender de cómo se ve el concepto de igualdad, ¿no? Primero, queremos igualdad de derechos, oportunidades, responsabilidades, igualdad, ¿no? Pero precisamente por estas diferenciaciones y por estas grandes diferencias que hay entre una mujer, por ejemplo, como usted bien lo decía, en el campo, una mujer citadina, una mujer occidental, una mujer árabe, pues se descubren que no, que a pesar de esas diferencias no tendrían que ser una justificación para otro tipo de violencias, ¿no? Eso, de eso se da cuenta el feminismo de la diferencia y ahí está la gran, gran ruptura, ¿no? Que ya, ya actualmente podemos entenderlo como estos dos grandes eslabones, ¿no? Feminismo de la diferencia va a partir del feminismo radical, que ahorita lo platicaremos, y del feminismo de la igualdad, es decir, de esa idea de igualdad de derechos y responsabilidades, no importa quién. Va a partir el feminismo liberal. Entonces, bueno, para mí se me hace más fácil entender todas las miles de feminismos que podemos hablar. Se me hace más sencillo estas dos categorías y de ahí van a partir todos, ¿no? Dependiendo de cómo van a ver el concepto de patriarcado y dependiendo de esta categoría de el acceso a esa igualdad, ¿no? El feminismo de la diferencia, no, ese acceso a la igualdad es ilusorio, porque es quién se lo puede pagar y a quién acceden, ¿no? De ahí nace el feminismo radical, que tiene que ver con el acceso a esos derechos y oportunidades, no son para todas, ¿no? Y el feminismo liberal dice, sí, sí son para todos, podemos escalar a puestos institucionales y a puestos de poder, ¿no? Esas son las grandes diferencias, ¿no? Uno desestructura el poder y otro también quiero acompañar el poder, ¿no? Que tiene mucho, mucho que ver con el capitalismo y con la colonialidad, ¿no? Del pensamiento feminista.
Les recuerdo que pueden aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos mandarnos alguna pregunta, algún comentario o saludos, como ya lo hicieron por aquí. Algunos, Marcela Cortés, David Bitki, Lisette Llamas, Paulina, bueno, Raúl Méndez, Vianey Mendoza, Gema Porqué, María Esperanza del Refugio, Minerva Mendoza. Muchas gracias por estarnos escuchando. Hay también, ¿cómo ves tú, Paulina, ya desde un punto de vista así personal, esta diversidad que estás señalando de los movimientos feministas? Porque sucede algo parecido, creo yo, con lo que ha sido los movimientos de izquierda, ¿no?, en el mundo, ¿no?, en donde el movimiento comunista se fue diversificando, ¿no?, y abriendo desde movimientos moderados hasta radicales, hasta reformistas, en fin. Y pareciera que el fenómeno del movimiento feminista presenta también esta característica. Ayer hubo un evento ahí en la Ciudad de México, institucional del gobierno de la Ciudad de México, y decía la jefa de gobierno que el movimiento feminista estaba ligado al movimiento de la izquierda, ¿no? Y a lo mejor también por eso comparte esta característica de atomizarse, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es sano, que es conveniente, que enriquece o que causa problemas para tener un empuje mayor?
Pues creo que eso pasa con todos los movimientos sociales, ¿no? Lo vimos también con los, como usted bien lo menciona, con los movimientos políticos de izquierda, de derecha, de centro, y ahora ya no sabemos qué ensalada hay. Pero creo que es normal que pase eso en todos los movimientos sociales, ha pasado y se tiene la experiencia en otro tipo de movimientos, en los movimientos estudiantiles, en los movimientos de la diversidad sexual también pasan. Y creo que sí enriquece. También es normal que sucedan estas diferenciaciones por cómo conceptualizamos estos pilares básicos, ¿no? Como lo que decíamos del patriarcado, la diferencia, la igualdad, etcétera. Pero creo que es muy beneficioso tomar postura. Es muy difícil entender de qué va, en este caso, los feminismos, si no se toma postura, ¿no? Si todo vale, todo cuenta, todo se puede. Creo que ahí es muy peligroso para los movimientos sociales y uno tan importante como es el feminismo actualmente. Es importante tomar postura, ¿no? ¿Desde dónde vamos a conceptualizar los cómo son lo más importante los movimientos sociales, ¿no? Si solamente tiene que ver con una reivindicación institucional, o si tiene que ver con una desestructuración, con cuestionarse nuestras propias formas y nuestras propias maneras de relacionarnos con los otros y con las otras, ¿no? Que eso es lo que apuesta muchísimo, en este caso, el feminismo radical, ¿no? Que, ojo, viene de raíz, no de no radical coloquialmente como se piensa, sino viene de la palabra raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la histórica opresión y falta de reconocimientos hacia las mujeres? El patriarcado, que es un sistema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le damos respuesta a esta desestructuración, ¿no? Pero me parece que es normal en los movimientos sociales, para mí, así muy en lo personal, sí hay que tomar postura. Hay que tomar postura porque de ahí va a depender dónde vamos a partir, qué acciones vamos a tomar. Y ahora que estamos en estas marchas que se hacen internacionalmente, pues también entenderlas como eso, ¿no? Una manifestación solamente es un acto pues de visibilidad y un acto de también de propaganda hacia un movimiento, ¿no? Propaganda no en el sentido despectivo de la palabra, ¿no? Pero es de visibilidad, ¿no? Pero para eso hubo un trabajo previo y hay un trabajo posterior, ¿no? Y esto lo vemos con algunos de los de los logros que ha tenido el feminismo en México y en toda América Latina, ¿no? Pero creo que sí es normal que se abran estas posturas porque sí enriquece la pregunta y aparte enriquece al propio movimiento, ¿no? Hay muchas posturas feministas que ya nadie las utiliza porque pues ya cuando caen en nuestra realidad pues ya no cobran sentido, ¿no? A lo mejor en unos 100 años nos vemos a ver qué tal nos fue con el feminismo, ¿no?
Oh, pues esperemos que bien.
Esperemos.
En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir publica El segundo sexo. Y ahí hay una tesis que va a ser muy importante para el movimiento feminista contemporáneo, que dice, la mujer no nace, se hace, ¿no? Uh-huh. Dando pie al concepto de género, que también va a ser muy importante en el movimiento y que va a abrir también la identidad femenina a una diversidad de géneros que van a estar también luchando por sus derechos, ¿no? Todo lo que es el movimiento LGBT y más, ¿verdad? Que estaría incluido. ¿Cuál es el fundamento de esta idea del género como construcción de la identidad?
Sí, ese concepto también va a ser bastante importante para los feminismos contemporáneos. Pensemos con esta frase que dice Simone de Beauvoir, luego la citan para todo, ¿no? Fuera de contexto, pero tiene que ver con esta construcción de de el género como una categoría social histórica construida a base de estas representaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino, ¿no? Creo que también hay ahí una confusión con identidad de género, con expresión de género, por ejemplo, ¿no? Si pensamos al género como esta construcción entre lo que debe ser hombre y debe ser mujer, solo responde a estereotipos de género, ¿no? Solo responde, a eso se refiere Simone de Beauvoir. Esto no tiene que ver con algo que venga en mi naturaleza ser mujer, que todas estas categorías del deber ser mujer se abren y todas estas categorías del deber ser hombre se abren, ¿no? Por eso dice, no, es que es algo construido históricamente y socialmente a través de estas representaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino, ¿no? Por eso no es tan fácil decir, ay, me quito esta representación porque no me gusta, ¿no? Y es lo que trata de problematizar en el segundo sexo, ¿no? No hay nada en la naturaleza de las mujeres que no nos permita hacer X o Y, y no hay nada en la naturaleza de los hombres que les impida hacer X o Y, ¿no? Estas van a ser las grandes diferenciaciones, y por eso los feminismos liberal y radical van a tomar esta postura de, por una parte, sí, también la categoría de sexo biológico, fisiológico, también es construida, ¿no? Y los feminismos radicales me dicen, no, hay una categoría de sexo biológico, guión fisiológico, que no es una representación, ¿no? A través de mi cuerpo, de mi habitar mi cuerpo, ser mujer, de mi sexo biológico, se abren todas esas categorías, ¿no? Por eso, antes de nacer, hasta estamos preguntando, ¿es niño o niña? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a gustar? ¿Qué juguetes les voy a comprar? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? ¿No? A partir de eso, ¿no? A partir de que se hace esa categoría mujer o hombre, ¿no? Por eso no podemos separar esta construcción compleja de lo cultural y lo biológico, que es lo que va a decir el feminismo radical. Por una parte, si me permiten el súper resumen, espero no meterme en problemas por esto, pero y por otra parte, el feminismo liberal dice, no, si hay la categoría de sexo, también es construida, ¿no? Entonces la podemos construir a través de los géneros, ¿no? A través de la transformación del cuerpo, ¿no? Que es mucho lo podemos encontrar también en los movimientos LGBT, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con jugar con las categorías de sexo y de jugar no en el sentido despectivo de la palabra, sino hacer esta combinación entre las categorías de sexo y las categorías de género, ¿no? Pero por una parte entendemos al género como pues, una construcción cultural y social, ¿no? Y por eso no es tan fácil desestructurarla ni preguntársela, ¿no? Muy poca gente se pregunta su género.
Sí, me quedé pensando con esto que decías de cuando preguntan a una mujer que está embarazada, ¿qué va a ser, verdad? ¿Niño o niña? A lo mejor una respuesta ahora podría ser, pues a ver qué decide.
Pues no sé, sí, que sería, es que sería eso, ¿no? De a través de su cuerpo se va a decidir, ¿no? Claro. A través, pero habitando su cuerpo biológico, va a encontrar todas las categorías, todo lo demás que pueda hacer de qué le va a gustar, qué no va a hacer, qué va a hacer, pues eso es social y cultural y es accidental, puede ser así cualquier es. Cosa, el género, ¿no? No el habitar el cuerpo.
Así es. Tenemos por aquí un par de preguntas, pero ya estamos sobre la mitad del programa. Vamos a dejarlas para que las responda nuestra invitada, Paulina Flores López, que nos está hablando de feminismo a propósito del 8 de marzo, que es el martes, y que se recuerdan pues una serie de agravios históricos que se han convertido en motivo de marchas, protestas, expresiones para seguir insistiendo en la lucha por la igualdad y la lucha por la diferencia también. Vamos al corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta platicando sobre los feminismos y su evolución y retos con Paulina Flores López. Y estábamos comentando, pues, ella, la serie de hechos históricos que han ido marcando esta histórica lucha. Por aquí, Lisette Llamas Escamilla dice, felicidades por abordar este tema y así informar más a todos de boca de los expertos. Tengo una pregunta. ¿En estos movimientos feministas está contemplado incluir a los hombres para lograr esta sensibilización sobre su papel histórico en el patriarcado?
Pues hay varias maneras de responderlo. Gracias, Lisette, por escucharnos. Hay varias maneras de responderlo, pero es como el sujeto, pensémoslo así, como el sujeto de estudio del feminismo, pues son las mujeres, ¿no? Y las prácticas que tengan y cómo deconstruyen su propio papel también en el patriarcado, por supuesto. Pero no es un objeto, desde los feminismos no sería un objeto como la inclusión de otros sujetos. Pensémoslo así como La lucha contra el neoliberalismo no contempla a los sujetos que llevan a cabo la explotación de la explotación económica, ¿no? Los movimientos sociales estudiantiles no contemplan, tal vez sí como estudio, no contemplan a los sujetos y las sujetas que están que están llevando a cabo los actos de represión, ¿no? En este caso, contemplar a otros sujetos y a otros actores dentro del movimiento feminista, pues creo que no tendría mucho sentido, está extraño, pero sí muchos feminismos, sobre todo el feminismo liberal, ha tomado en cuenta también a otros sujetos, por ejemplo, se me fue la palabra. Sí, las nuevas masculinidades, por ejemplo, vienen de una idea de la igualdad también, de que los hombres también deberían de participar en los movimientos feministas, ¿no? Y por otro lado, el feminismo radical diría que no es sujeto de estudio. El sujeto actor principal son las mujeres y para las mujeres, ¿no? Sería como contemplar a otras directrices que para así, a mí en lo personal, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Así como otros movimientos sociales no incluyen al opresor en la agenda, pues el feminismo tampoco debería de hacerlo, ¿no? A ver si no me asesinan por esto, pero ténganme chance, ¿no? En otros movimientos sociales estos cuestionamientos no aparecen, ¿no? En otros, ¿no? Es lógico que pues no están contemplados.
Así es. Bueno, aquí la señora Esperanza del Refugio plantea también que las manifestaciones, dice ella, voy a resumir porque está un poco largo, dice que las manifestaciones feministas no deberían ser violentas, que los grafitis y el desorden no genera simpatía, subraya la importancia de la educación para poder salir adelante, en todo caso, y critica los concursos de belleza, ¿no?, que son sexistas, y también hablando del acoso laboral, señala que porque algunas mujeres denuncian muchos años después de lo que les sucedió, ¿no? Bueno, son varias cosas, pero ¿cómo verías esto? Sobre todo esto de la violencia, en primer lugar.
Sí, es un tema también en todos los movimientos sociales, como dijimos hace un momento, pues tienen sus formas y sus cómos, ¿no? Y también hay que entender que esta violencia contra las mujeres, al ser sistemática y al ser estructural y al ser histórica, se convierte en un tratamiento bastante, bastante complejo, ¿no? Cuando estas manifestaciones siempre una reivindicación de cualquier derecho civil es siempre ha sido violenta en muchos sentidos, no violenta, y no hablo físicamente, sino que sacude muchas emociones, ahora que estábamos hablando de eso, pero también sacude mucho la impotencia, ¿no? También pasa con los movimientos sociales, por ejemplo, de la desaparición forzada, por ejemplo, pasa mucho con los movimientos estudiantiles, que tienen que ver con esta falta de justicia, y que vaya que ese es más problemático todavía, como esta falta de acceso a la justicia, de quién se lo puede pagar, y al ser sistemática, tiene este tratamiento, ¿no? Yo creo que pues cada persona que organice sus manifestaciones y que organice sus movimientos sociales, pues creo que lo menos que está buscando es simpatía. No está buscando simpatía, está buscando el alcance o la reivindicación de algún derecho por ahí perdido, el alcance a la justicia, a la libertad, a la igualdad, a lo que sea, pero pocas veces es como para causar simpatía. Nadie nos gusta encontrarnos con un embotellamiento o con una pared pintada. A mí me preocupa que les preocupe una pared pintada a 11 feminicidios a diario. O Jalisco es uno de los primeros lugares en abuso sexual infantil hacia niños y niñas, la explotación sexual, la explotación laboral. Creo que una manifestación así simbólica, que tiene que ver con rayonear paredes, patear cosas, tiene que ver con eso, con una representación nada más simbólica, lo que simboliza que yo raye la pared del ayuntamiento. O sea, ¿qué significa para esas mujeres? Y habrá que preguntarles también eso, si no lo sé, dependiendo de cada una, cómo cómo se manifieste, pero hay que entender en esta impotencia, ¿no? Piensen cuando les ha pasado alguna injusticia o algo que no debió de haber pasado como pasó, ¿no? Y es una desesperanza. O no. Cuando platican con alguna, y seguro ha pasado el 90% de las veces cuando platican una mujer que les sucedió algún tipo de violencia de género o algún tipo de injusticia que tenga que ver con cómo se representa ser mujer a sí misma, van a ver que es una desesperanza, ¿no? Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que las manifestaciones siempre han sido violentas de algún sentido y pues no están hechas en este movimiento de representar a alguien o de causar simpatía, sino al contrario, tienden a causar molestia, obviamente, y creo que es un punto importante para las manifestaciones, ¿no? Que se mueva algo.
Pues sí.
Y por otra parte, también como mencionaba que esta violencia es sistemática, entonces muchas mujeres, y por el alcance de la justicia, muchas mujeres no denuncian sus actos de violencia. Es como si te roban la cartera un día y el acceso a la justicia, no vas a ir a fiscalía a denunciar y a pasar 10 años de tu vida ahí denunciando, ¿no? Y imagínense una violencia sexual o un abuso sexual como lo es el acoso. Pues causa miedo aparte y este acceso a la justicia para las mujeres pues es muy muy nulo en México y en Jalisco específicamente, ¿no? Por eso con estos movimientos, ahora recuerdo el famoso Me Too, que fue este movimiento casi mundial de solamente de desahogo, no fue tanto de denuncia formal, claro que no, pero de desahogo para las mujeres, niñas y adolescentes que han sido violentadas alguna vez, ¿no? Que es muy, muy importante porque tiene que ver con algo simbólico. Eso es muy importante, ¿no? Con darle respuesta a lo que institucionalmente no se pudo dar respuesta, ¿no? Por eso creo que sí es importante.
Muy bien. Pues aquí el doctor Cuauhtémoc Mayorga nos manda saludos y te pregunta si con la posición del feminismo radical hay oposición con las teorías que sustentan que el género es una construcción social.
Sí, creo que la más importante tendría que ver con Judy Bolter y la teoría queer de cómo se construyen los géneros a través de primero de las construcciones sociales, pero a través que el sexo biológico y fisiológico también es una construcción social, ¿no? Y esto va a ser todo el movimiento del por una parte del feminismo liberal y por otra parte de toda la teoría queer y toda la teoría LGBT, ¿no? Que dice, no, también el sexo es construido y también es una categoría construida, ¿no? Esa va a ser la gran, gran disputa de los feminismos actuales, ¿no? ¿Cómo categorizamos y cómo se explica el género y cómo se explica el sexo biológico? En el único acuerdo que hay es que el género sí es construido a través es construido histórica y socialmente, pero la categoría de sexo va a ser, de sexo biológico y fisiológico, va a ser la que está en disputa ahora mismo, ¿no? Por eso, como se insiste tanto en la inclusión de las personas transgénero, transexuales, etcétera, en los movimientos feministas, ¿no? Y por otro lado dicen, no, pues el sujeto, categoría más importante son las mujeres, no puede ser otro, ¿no? Entonces esa va a ser la gran, gran disputa de los actuales feminismos. Sí existen, sobre todo su gran disputa contra, por lo de la pregunta con el feminismo radical, va a ser toda la teoría liberal del feminismo y toda la teoría queer, ¿no? Con Judy Bolter, que va a ser su estandarte más importante.
Eso es. Y bueno, ¿y cómo ves tú el panorama? Ya has señalado algunas cuestiones de violencia, pero las agendas feministas que se corresponden con la diversidad de los movimientos, pues tienen prioridades diferentes, ¿no? Y hay países donde están luchando porque la mujer vote, ¿va?
Sí.
Y todavía. Y hay otros donde el asunto laboral es fundamental en muchos países del primer mundo o también de las toma de decisiones, ¿no? De si pueden ascender laboralmente o no. Y Y en México, pues pareciera que ahorita la agenda está muy, muy concentrada con este asunto de parar la violencia, ¿no? ¿No crees? Pero ¿cómo verías esta agenda feminista mexicana o las agendas que se presentan?
Sí, yo creo que lo más importante ahora mismo se va a convertir en la lucha por la despenalización del aborto y la interrupción legal del embarazo. Creo que va a ser la agenda más importante y está siendo en América Latina y en México, ¿no? Ya hay algunas jurisprudencias de la Suprema Corte y ya creo que va a ser la agenda más importante en estos años. Y por otra parte, el acceso a la justicia institucional. Yo es lo que he estado observando porque hay sí hay un centro de justicia, sí hay una ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres, pero es el acceso a. Si existen, si están sancionadas todas las violencias y modalidades hacia las violencias de género, pero no hay un acceso a. Creo que la agenda más importante sí va a ser la despenalización del aborto. A mi lectura, por supuesto, habrá otras agendas y el acceso a la justicia. No, hace un año, pandemia me dejó sin calendario, uh-huh. Pero estas representaciones, hablando de lo de las manifestaciones, hubo algunas manifestaciones ahí en el centro de justicia, y pues también hay chicas procesadas, ¿no? Por esto de rayonear paredes y eso, y yo lo que he visto este año que se está convocando a eso, ¿no? A que quiten los cargos hacia las personas que se manifiestan de cualquier manera, ¿no? Por esta desesperación que platicaba hace un momento y por el nulo acceso a la justicia, ¿no? Que esas son las agendas, yo creo que las que me parecen más importantes y que sí se van a convertir en el punto clave, ¿no? La despenalización y el acceso a la justicia, ¿no? Una justicia que en México para todos los movimientos sociales pues es nula, ¿no? Y también el movimiento de la desaparición forzada también, a lo menos en Jalisco, sí ha sido un tema también, ¿no? De las madres rastreadoras, ¿no? Que están buscando a sus hijos e hijas. Creo que el movimiento feminista aquí en Guadalajara se acopló un poco con otros movimientos sociales que tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Pero creo que la agenda más importante va a ser la despenalización del aborto.
Y bueno, ahorita que hablas de justicia, no sé si quisieras comentar las dos marchas que va a haber el martes, de dónde salen y a dónde llegan, porque precisamente el destino tiene que ver con esto de la justicia, ¿no?
Sí, hasta ahora lo que yo he visto y también igual lo que todas y todos hemos visto en redes, parece ser que aquí en Guadalajara también es el movimiento feminista, también tomó dos, y actualmente no hace mucho tomó dos líneas también, ¿no? Una sí es una que era el que se llamaba 8M, que fue la aplanadora occidental del 8M, y por otro lado, las chicas, no me acuerdo de su colectiva ahora mismo, pero que tienen que ver con el movimiento de feminismo radical, ¿no?
¿No son las estudiantes moradas?
No, es otro que ahora no recuerdo, discúlpenme, ahorita lo busco, pero que tiene que ver con el feminismo radical y con ese acceso a la justicia, ¿no? Pareciera ser que las del 8M van a incluir a todo mundo a la manifestación. Y las chicas del feminismo radical separatista, pues no llaman a, de hecho lo dicen en su comunicado, pues a que no vayan cualquier sujeto o identificado como tal, que no vayan, sino que las actores más importantes pues van a ser las mujeres, ¿no? Por eso es una marcha separatista y la otra sí es incluyente, sí. ¿No? Entonces
estoy viendo aquí que la incluyente, que es parte del monumento a los desaparecidos, ahora la glorieta,
sí.
Es Yo Voy 8 de Marzo.
Sí, Yo Voy 8 de Marzo.
Y las otras son Frente Feminista Radical.
Ah, PDL, sí, Frente Feminista Radical. Gracias.
Y Aquelarre Radical.
Sí, correcto.
También, ¿no?
Y ellas hacen esta manifestación separatista, es decir, van solo mujeres y niñas y sus hijos, por supuesto, menores, y pues hacen ese llamamiento, ¿no? A que otros movimientos sociales que incluyan hombres, pues no se incluyan, habrá otro momento, pero a lo menos en el 8M, solo mujeres y es para mujeres, ¿no? Y por eso terminan en el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Este gran edificio que centralizó todos los servicios para la atención hacia las violencias hacia las mujeres, pues ha tenido un montón de huecos y fallas, ¿no? A su percepción y a la que todos vemos, ¿no? Que es este acceso a la justicia. Por eso ellas la terminan en esa, supongo, en ese edificio. Y el Yo Voy 8 de marzo, o el 8M, por eso centraliza en la glorieta de los desaparecidos, ¿no? Que va a ser también muy importante para ellas, ¿no? Entonces estas dos manifestaciones prácticamente salen casi a la misma hora, una hora de diferencia. Sí. Entonces me parece muy interesante hacer esta lectura, al menos en el feminismo en Guadalajara, de dónde partió y qué, porque toma estas dos vertientes, ¿no? Ahora que lo comentábamos de los varios feminismos, que pareciera ser algo negativo, a mí me parece bastante, bastante positivo, que más, personas y más chicas, por supuesto, y mujeres, vayan tomando postura de dónde van a dar respuesta a las diferentes problemáticas que abordan los feminismos, ¿no? Porque, también hay un movimiento antiespecista en las chicas de, la que la radical GDL también, ¿no? Y hay varias posturas bastante, bastante interesantes que si pueden, pues, y son convocadas, pues échense una vuelta para ver cómo, qué está proponiendo los diversos feminismos en Guadalajara. Y al Yo Voy 8 de marzo, pues ahí sí, puede ir cualquiera.
Así es. Que bueno, ahí efectivamente la marcha de los grupos feministas radicales parte a las 2 de la tarde. Uh-huh. Del Parque Revolución, que también se conoce como el Parque Rojo, y se va a dirigir a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Hombres y Mujeres, uh-huh. que está por Francisco de Quevedo, ¿no? Ahí un poco a la vuelta.
Sí, no recuerdo la dirección, pero sí, por ahí.
Centro Magno, por ahí. Uh-huh. ¿No? Y la otra manifestación que parte a las 3, de la Glorieta de los Desaparecidos, se va hacia una plaza que se llama Imelda Virgen, en el Paseo Alcalde, uh-huh. a la altura de la Plaza de Armas, que ahora se conoce como Antimonumenta.
Sí.
No sé si ahí fue donde pusieron...
Sí, ahí es culturas. Por eso renombraron la plaza como Imelda Virgen, ya saben, en conmemoración sí. de esta profesora que era de la Universidad de Guadalajara, sí, que fue asesinada por su pareja y fue un caso paradigmático aquí en Guadalajara porque tuvo que ver con la tipificación del feminicidio, ¿no? Por eso es tan importante y ahí se colocó la conmemoración a todos los feminicidios, ¿no? Por eso se renombró la plaza y por eso es un antimonumento, ¿no? No uh-huh. es un monumento conmemorativo.
Ya vamos hacia el final, Paulina, pero quisiera, aunque fuera rápidamente, traer también los temas que han sido conflictivos muchas veces en los movimientos feministas. Por ejemplo, este asunto de los vientres de alquiler o el asunto de la prostitución, ¿no? Como sabemos, a veces las feministas señalan que mientras la prostitución no sea forzada, es válida, ¿no? Si fue producto de una decisión libre, individual de una mujer, bueno, también puede ser un hombre, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, se tendría que respetar. Y en otras visiones, pues esto resulta degradante, dicen, aunque sea voluntario, nunca lo es tanto así, porque hay a veces contexto socioeconómico que obliga a eso, claro. etcétera. Y entonces se condena totalmente cualquier forma de prostitución. Y pues algo parecido con los vientres de alquiler, ¿verdad? ¿Cómo ves estas problemáticas?
Sí, estas dos problemáticas van a ser también muy fundamentales cómo le va a dar respuesta los diversos feminismos, ¿no? Por una parte existe la postura abolicionista de tanto de los vientres, de cualquier forma de explotación hacia las mujeres, ¿no? Que viene del feminismo radical, por supuesto. Que dirá, no por considerarlo algo inmoral o algo que no debería de ser entre las mujeres, el feminismo radical nunca va a cuestionar la decisión individual de una mujer, sino las razones que la orillan a tomarla, ¿no? Por eso es tan importante entender el feminismo radical como el cuestionamiento hacia la estructura patriarcal, ¿no? Y por otra parte, existe la postura regulativa, ¿no? O es, que busca, desde el feminismo liberal, por supuesto, busca hacer regulaciones para ser más amable, de alguna manera, o más legal, tanto el comercio sexual y la explotación, y por una parte la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres en los vientres de alquiler, y por otra la capacidad de decisión de del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que van a ser esas dos posturas tan importantes, pero tan contrarias, que por una parte o se regula o se prohíbe. Y a la hora que dicen las feministas radicales vamos a abolir, no quiere decir con criminalizar a las mujeres que toman este camino, tanto de subrogar su vientre o de entrar en el comercio de la prostitución, ¿no? Sino qué razones existen detrás, ¿no? Y el feminismo liberal dirá, pues mejor vamos a regularlo para que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero ahí hay algo, un cuestionamiento bastante importante que creo que en estos minutos no lo lograremos, ni en estas décadas no lo lograremos, pero tiene que ver con de dónde abortar, abortar, miren, ¿no? Me salió el lapsus de dónde abordar, sí. Me salió el lapsus de dónde abordar la libertad, ¿no? La postura de la libertad que va a ser tan problemática y sobre todo para la filosofía, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es libre, desde dónde y cuáles son sus posturas, ¿no? Y creo que estas dos, ¿no? Está la regulativa o la abolicionista, ¿no? Que no trata de criminalizar, sino de cuestionar los cómos y los porqués.
Pues estamos ya sobre el tiempo. Yo opino por aquí, dice que hay deseos de triunfo a los feministas en la lucha por alcanzar sus garantías. No hacerlo en México es correr un elevadísimo riesgo de ser asesinadas o vejadas, ¿verdad? Pues sí. Digamos también, finalmente, no sé si para las personas interesadas en estudiar el feminismo, quisiera recomendar algunas lecturas, algunas filósofas o algunas feministas.
Sí, relevante. Primero, dependiendo qué posturas vayan a tomar, hacia una teoría feminista de Estado de Catherine MacKinnon, hay que leerla porque es otra postura de cómo abordar esta cuestión de Estado, ¿no? Hay que leerse también a Margarita Pisano con El triunfo de la heterosexualidad, que es bastante interesante. Espero no equivocarme en el título. Pero es bastante interesante porque precisamente aborda desde el feminismo radical, aborda cómo cómo van tomando los espacios a través de ciertas resignificaciones de la masculinidad, cómo van tomando los espacios de las mujeres, ¿no? Que han sido históricamente una lucha para y por las mujeres, ¿no? Ahorita se me ocurren esos dos, al rato me acuerdo de otros, me va a pasar como a la Peña Nieto, no voy a saber decir, sí. Pero también si les interesa desde la filosofía, pues hay que leerse sí o sí a Simone de Beauvoir para poderla citar bien en No se nace mujer, se llega a hacerlo, hay que leerla, recuerden que es existencialista, entonces está bastante interesante su lectura y creo que eso es como muy importante que pensar desde dónde se va a abordar los feminismos, ¿no? Y para eso hay que saber todas las posturas, ¿no? Que existen. Y para ello, pues pueden leerse de cajón, así cuando no tengan sueño. Feminismo para principiantes de Nuria Valera. Ahí hace todo el resumen de los feminismos y ahí, de ahí sabes cuál elegir.
Muy bien. Pues muchas gracias, Paulina Flores López, por acompañarnos hoy.
No, pues gracias a ustedes. Luego hablo demasiado, entonces si quieren continuar la charla, nos vemos el lunes. A las 7 de la noche por Jalisco Radio, estamos en el 6:30 de AM con Filosofía para Todos.
Ahí están invitados también, un excelente programa conducido por Paulina y a Arián. Pues gracias a ustedes, yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Vámonos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.